Y hoy tenemos la posibilidad de charlarlo con él sobre este fenómeno, no sé si de la política, porque no creo que pase por ahí, pero el análisis del doctor Pablo Basel va a ser mucho más eficiente que lo que uno pueda informarle, que se llama Milei, que dice que, por ejemplo, hay que tener voucher para tener educación, obviamente que está diciendo que viene por la privatización, que dice que hay que dinamitar el Banco Central y que, por ejemplo, va a liberar la venta de órganos entre su propuesta para presidente de la Nación. Doctor Pablo Basel, muy buenas tardes, compañero, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, gracias por el llamado, un gusto grande, como siempre, estar con vos, con tu audiencia y con la queridísima LT12.
Gracias por tu generosidad, como siempre, de tu tiempo. Y bueno, comentanos un poquito sobre esto, que no sé si es la televisión, si es las encuestadoras, pero ayer también, cuando Cristina habló del ojito celeste de la derecha y se refería obviamente a Milei, ¿no?
Claro, claro. Bueno, primero apareció como un producto de los tantos productos que vende la televisión, ¿no?
Sí.
Que así como a veces impone un detergente, otras veces impone un papel higiénico, otras veces impone el jabón y champú de moda, también lo hace con personajes de este perfil. La verdad es que originalmente parecía un excéntrico solamente, pero luego empezó a ser alimentado por los propios medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, porque es funcional a su esquema político. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Los grandes medios de comunicación en la Argentina son al mismo tiempo poseedores de intereses económicos en un vasto número de empresas, tienen intereses no solamente en la venta de diarios o en la venta de publicidad en sus canales de televisión, en sus radios, sino que también tienen intereses comunes. Y ese parte de esos intereses exige tener un Estado bobo, un Estado que no controle. Ayer, como mencionaste, Cristina dio varios ejemplos de eso, un Estado sin capacidad de gestión, ¿no? No por nada, todos recordamos que los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri era un festival de despido de áreas estratégicas permanentemente, porque se necesitaba un Estado sin capacidad de gestión, sin capacidad de control. Entonces, los primeros meses, este excéntrico personaje lo que hacía era correr el arco, figuradamente, hacia la derecha. Cuando digo correr el arco, digo introducir temas de debate de una alejados del centro para una situación de extrema derecha, que hacía que otros personajes de la derecha parecieran moderados a la luz de esas posiciones extremas, ¿no? Hasta hace algún tiempo la persona más extrema, de ideas más de extrema derecha, era Patricia Bullrich.
Sí.
Pero tenía cierto tono de digamos payasesco, porque Bullrich es una persona que pasó como por 7 u 8 partidos políticos, ¿no?
Exacto, sí señor.
Fue peronista montonera, luego fue menemista, luego fue del partido de Vélez, luego fue radical, luego fue el partido de Cavallo, luego fundó su propio partido y ahora es el PRO, ¿no?
Sí, señor.
Entonces uno nunca podía tomarla muy en serio. Pero esta persona, que expresa un liberalismo salvaje, extremo, propone virtualmente la desaparición de todo el Estado, y cuando se dice todo el Estado se está hablando algunos conceptos de la humanidad que avanzaron, que permitieron que el Estado generara, por ejemplo, salud y educación,
claro,
dos logros elementales del siglo XX, ¿no? Entonces por eso en salud, por ejemplo, dice, no, el Estado no tiene que cubrir cardiopatías congénitas porque es un gasto estatal, como si la integridad del bolsillo estatal fuera una cuestión casi religiosa. La verdad es que si uno se pone a pensar, yo soy de los que creen que una sociedad se mide en función de cómo cuida a los más desfavorecidos, a los más desprotegidos, a los más vulnerables, a los más indefensos, ¿no? Y entonces lo que está proponiendo es que se mueran todos los chicos que tienen cardiopatía congénita porque el Estado no lo va a cubrir y los familiares no van a los que no tengan fondos no lo cubrirán. Es decir, es una cuestión casi sanguinaria. Pasa lo mismo con la educación. Es decir, se sabe, y en muchos lugares lo es, muchas universidades privadas así los ven, que la educación también puede ser un negocio por el dinero que genera. Estamos hablando de cuotas mensuales, etcétera. En Chile lo es. Ustedes saben que en Chile las universidades están vinculadas a bancos. Entonces uno, cuando quiere estudiar en la universidad, tiene que firmar créditos por los cuales se compromete a pagar por 30, 35 años, ¿no? Entonces es probable que un estudiante universitario pase toda su vida activa pagando el crédito por el cual pudo estudiar. Es decir, estamos hablando de niveles de desprecio por la dignidad humana absoluto. Entonces, pero la finalidad, probablemente en algún momento los propios dueños del país, ¿no? Porque este es un país a veces administrado por sus propios dueños, van a bajarle el pulgar porque ya cumplió su objetivo, que es que estemos discutiendo cuestiones como esta. ¿Puede la educación ser accesible a todos o solamente depende del nivel económico del que quiera estudiar? ¿Puede una persona tener cobertura de salud sin importar su nivel de riqueza o solamente la salud para los ricos? Cuando una persona pobre tiene necesidades, ¿debe vender su riñón o debe vender su córnea, ¿no? Cuestiones como esta estamos discutiendo, que es un salvajismo de la época cavernícola.
Tal cual.
¿No? Cavernícola.
Tal cual.
¿Y por qué es cavernícola? Porque a veces no se entiende muy bien, por más que vagamente la idea, pero a ver, cuando el hombre vivía en las cavernas, hace miles y miles y miles de años, que competía con todas las fuerzas de la naturaleza y competía con todas las fieras salvajes, la caverna era un refugio, ¿no? Porque ahí no le nevaba, no llovía y era hasta más fácil defenderse. Y en esa época, precisamente que se puede decir que empieza la humanidad o la sociedad, porque allí es donde por primera vez aparecen las tareas de cuidado, ¿no? Si alguien se lastima, había otro que te cuidaba. Si alguien se lastimaba, había alguien que te daba de comer, te defendía de las fieras, o te cocinaba, o te traía el agua. Entonces, en esa época empiezan las primeras manifestaciones de que al ser humano le conviene vivir en sociedad, le conviene vivir ayudándose. Bueno, este personaje nos plantea llevarnos a esa época, a la época del sálvese quien pueda. No hay fieras por las ciudades, pero hay tremendas necesidades. Si no hay dinero, uno no puede acceder a alimentos, no puede acceder a agua, no puede acceder a nada, ¿no? Entonces, es un salvajismo absoluto. Y detrás de eso, vienen otros personajes que parecen más moderados, pero son igualmente salvajes, como por ejemplo el ingeniero Macri, que propone la desaparición del derecho del trabajo, ¿no?
Claro.
Es decir, a partir de aquella encíclica papal de Rerum Novarum del 1890, Rerum Novarum quiere decir en latín las cosas nuevas, las cosas que se renuevan, y era la aparición del derecho del trabajo, la aparición de la justicia social, la aparición de las jornadas de 8 horas, la aparición de que las mujeres tienen derecho a amamantar a sus niños cuando trabajan. Bueno, este personaje, expresidente de la Argentina, nos propone la desaparición del derecho del trabajo, inspirado a partir de que ha corrido tanto el arco este hombre, que nos hace discutir estas cosas, que parecía un avance del derecho constitucional moderno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el discurso, además, simplemente el objetivo de Milei está cumplido, corrió el arco a la derecha extremadamente, y hoy los que aparecen moderados nos plantean ni más ni menos que una versión encubierta de volver a las cavernas. Muchas gracias, Mario.